morning has broken.
Mi hermana le estoy dando la espalda de Fer.
¿Qué tal, amigos? Maestro, estamos al aire.
Buenas tardes.
¿Cómo está Fernando Aliste, Cintia Ordóñez?
Aquí, bien.
Un contenta. Saludo cariñoso para cada uno de ustedes en este nuevo espacio de Vida Top, la vida que tú te mereces. Un espacio pensado en cada una de las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de nuestro sitio www.oscarcáceres.com.
Así
estamos,
es. Y además por Facebook Live.
Exactamente, uh-huh. Eso es lo que iba a comentar. Estamos bien. A través uh-huh. de Facebook.
Sí, así es, en vivo.
Por lo tanto, las personas nos pueden conectar a través de Facebook también, además de en el sitio de internet. Uh-huh. Pueden tener la imagen de lo que está ocurriendo en vivo y en directo acá. Por lo tanto, ya se habrán dado cuenta las personas que están siguiéndonos por Facebook de que tenemos una invitada.
Así es.
Pero antes de eso, quiero darle un saludo cariñoso a la gente que nos sigue de distintas partes del mundo. Nos siguen desde Perú, nos siguen desde Ecuador, nos siguen desde Estados Unidos, nos siguen desde Argentina también.
Uh-huh. Yo quiero darle un saludo a Mónica, mi prima, que siempre nos escucha desde Houston, que uh-huh. se conecta. Giselle Vargas, que también este tema le encanta.
Australia.
Y estuvo, sí, ella está uh-huh. en Australia, pero igual siempre se conecta para escucharnos. Así que a ella también le envío un abrazo. Un
saludo cariñoso para los amigos que tengo en Miami y que sufrieron los estragos del huracán Matthew. Pero están bien, Rolando Cubillos, Edmundo, en fin.
No
todo
pasó mucho ahí.
¿Perdón?
No pasó mucho, menos mal.
Mira, hay opiniones diversas.
Al menos, pero de las personas que yo supe, estuvieron bien, felizmente.
Claro, y otros uh-huh. que están, lo pasaron espectacular además. Bueno, uh-huh. Hoy día tenemos una invitada.
Así es. ¿La presento yo?
Preséntala tú.
Muy bien. Tenemos a una gran invitada. Yo tengo el gusto, el placer de tener aquí a mi lado a Soledad de la Riva. Ya se van a dar cuenta ustedes por su acento. Ella es argentina. Soledad es pediatra y además magíster en salud materno-infantil. Pero Soledad no solamente se dedicó a esto inicialmente, ya ahora les voy a contar. Ay, se escucha un doble sonido. Bueno, también Soledad ha sido maestra de jardines infantiles, consultora de lactancia materna y hoy discípula de Laura Goodman, creadora de la propuesta que nos convoca en este programa, que tiene que ver con la biografía humana, conociendo nuestra realidad emocional. Bueno, Soledad se convirtió así en la directora de la Escuela de Biografía Humana en Córdoba, en Rosario y Santiago de Chile, y hoy vamos a conversar justamente respecto a esta propuesta. Así que bienvenida, Soledad, bienvenida a Chile nuevamente. Tú siempre vienes todos los meses y bueno, ya estás como en tu casa.
Es casi casa. Ajá. Buen día a todas.
Un gusto tenerte acá, Sole.
Qué bueno, igualmente.
Igual a don Federico, que está ahí.
Sí, backstage.
Backstage, observando.
¿Quién es Federico, maestro?
Don Federico es el esposo de doña Soledad de la Riva. Y además está presente siempre en sus entrenamientos y en sus seminarios y en sus formaciones.
Un abrazo.
Un gran amigo nuestro, Federico, un abrazo desde acá. Nos convoca hoy día la biografía humana.
Así es.
La biografía humana es una propuesta que tú sigues, que tú, en la cual te estás formando, te estás entrenando. Y por supuesto, eso hace que hoy día tengamos a Soledad acá en este espacio. Ayer hicimos una grabación también en otro medio. Iremos con eso en el mes de noviembre. Pero hoy día estamos con Soledad conversando respecto a esta propuesta, respecto a lo que significa la biografía humana. Yo tengo una pregunta para partir, Sole, y que es la siguiente. Primero, bienvenida.
¿No? Muchas gracias.
¿Qué hace que una médico pediatra haya desembocado en el estudio y en la práctica de esta propuesta, que yo tengo el juicio de que es naciente, puesto que Laura tiene muy pocos años con la propuesta? ¿Qué hace que te hayas volcado con tanta pasión, con tanto amor y con tanto entusiasmo, porque yo te he visto, a trabajar esto?
A ver, mis inicios con los niños son... A los 17 años yo tuve mi primer cargo de maestra en jardines de infante, en una escuelita pública en Córdoba. Trabajé como maestra de música, con niños sanos, obviamente, disfrutando lo que es un niño, mientras estudié toda la carrera de medicina. Cuando me recibí de médica, renuncié a mi cargo de maestra y entré en la residencia de pediatría. Ahí me formé para atender a niños enfermos y gravemente enfermos, porque yo hice una residencia en el Hospital de Niños de Córdoba, que es una de las residencias más importantes de Argentina, pero está enfocada la formación a atender el niño gravemente enfermo. O sea que al final de mis 4 años yo terminé en una terapia intensiva tratando de salvar niños insalvables, o sea, tratando de rescatar lo que queda de un niño. Niños oncológicos, niños con tratamientos de cáncer, niños con accidentes gravísimos, niños en coma. Bueno, pues ahí sentí que era tarde, que el médico llega muy tarde cuando el niño ya está tan claro, lastimado, tan lastimado. Empecé a percibir una cosa muy intuitiva hasta ahí, que a ciertos niños le pasaban ciertas cosas porque vivían ciertas experiencias. Por ejemplo, los accidentes del hogar no son accidentes, son absolutamente previsibles, y si hay un adulto amparando a un niño, los niños no se caen de los techos. Entonces empecé a percibir que muchas de las cosas que vivían los niños, las enfermedades graves, los accidentes, las muertes, podían ser evitables, podían ser prevenibles, y empecé a sentir que quien podía hacerlo era la familia, sobre todo la mamá, que es la que por diseño está diseñada para amparar, para proteger, para alimentar, para cobijar y para intentar que este niño se desarrolle y llegue adulto en buen estado. Cuando terminé mi residencia, yo trabajé 20 años de pediatra clínica, mientras fui haciendo una maestría en salud materno-infantil en la Universidad de Córdoba, intentando buscar dentro de la medicina académica respuestas a mis percepciones, a mis intuiciones. Yo empecé a percibir que obviamente muchas de las cosas que los niños vivían están ligadas a su mamá. Entonces supuse que tenía que entender quiénes éramos las madres. La maestría no me dio muchas respuestas del ámbito que yo estaba esperando. Yo necesitaba comprender más, o necesitaba estudiar más sobre lo que sabía, porque era algo que yo lo sabía, sobre el vínculo entre la madre y estos niños pequeños. Llega en esos momentos a mi vida el primer libro de Laura Goodman, que es La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Yo estaba con nuestro tercer hijo muy pequeño, muy recién nacido, y en los registros que Laura hacía y en las descripciones que Laura hacía de lo que es un niño y de lo que son las capacidades maternantes de una madre, que las tiene o no según la propia infancia de la propia madre, bueno, percibí que acá estaba la punta del ovillo y decidí irme a Buenos Aires. Teníamos 3 niños pequeños. Decidí formarme en todo esto que Laura empezaba a escribir, que ya tenía 20 años de experiencia en la Argentina, más todos sus años de experiencia en Francia. Y bueno, fue así, fue intuyendo que el vínculo, o mejor dicho, la capacidad de amar que tenemos las madres, es el origen de todo. El origen de la vida saludable o no del niño, el origen de las enfermedades del niño, el origen de la violencia. Y bueno, era 2001 en este momento, y dije, esta mujer sabe lo que yo necesito aprender, y bueno, y me embarqué en el estudio del aprendizaje de lo que Laura fue creando, que hoy es la técnica que se llama biografía humana. En esos años no se llamaba biografía humana. Ella fue en estos 20 años perfeccionando un método, perfeccionando una técnica, donde lo que podemos hacer quienes nos formamos en esto es ir en busca de la realidad emocional de las personas y desde ahí comprender todo, cómo arma su realidad, las cosas que le pasan, los acontecimientos, las enfermedades, los accidentes, los problemas, los obstáculos. Bueno, comprendiendo la realidad emocional de la persona se comprende todo.
Por lo tanto, a ti, perdón, se te produjo como un cierre, ¿no? Entre eso que tú estudiaste y que sentías que te hacía falta y esta propuesta que entra más desde el ámbito emocional. Y es como que hoy día tú sientes que puedes llegar antes.
Vos sabés, Cintia, además que cierre, se abre un mundo fascinante, infinito, interminable. Y el alma humana es inabarcable. Uh-huh. O sea, biografía humana es una ventanita por la cual se entra a un mundo, es como la profundidad del mar. O sea, entras a un mundo absolutamente desconocido a ver qué hay. Uh-huh. Entonces, más que un cierre, es así una apertura de conciencia y una apertura de la comprensión de un montón de cosas. Lo que sí voy comprendiendo, por qué cierto niño termina en coma, por qué cierto niño no se enferma, por qué cierto niño se accidenta, eso sí. Va cerrando, uh-huh, eso uh-huh. Sí va cerrando.
Y con esta propuesta, digamos, tenemos la posibilidad de llegar a tiempo, que era lo que tú en algún momento decías, creo que llegaba tarde, o sea, esa es la esperanza, digamos, ¿no?
Esa es la esperanza, pero como no depende de nosotros, sino de las decisiones conscientes que la mamá tome. Uh-huh. A ver, biografía humana sería en fácil como llevar a la persona que intenta saber quién es, y por qué le está pasando lo que le está pasando, como afuera, arriba de su realidad objetiva, como a mirar desde el cielo lo que está ocurriendo. Y ser consciente de las cosas que genera sin darse cuenta. Una vez que la persona es consciente de lo que genera, recién ahí puede decidir modificarlo. Uh-huh. Si la persona está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para modificarlo, el escenario de toda esa familia cambia. Pero la persona tiene que estar dispuesta a cambiar, a modificar. Y eso ya no depende del biógrafo.
Claro.
Depende uh-huh. de que la persona esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer, a salir de un estado de comodidad, a salir uh-huh. del confort, a hacer cosas ingratas, a sentir dolor, a dar, por sobre todo a dar. La verdad que el resultado de llegar a tiempo o no depende de la generosidad de la persona, que siendo consciente diga, bueno, basta de pedir para mí ahora con esto, a pesar de que ahora comprendo de que no me amaron lo suficiente, de que no tuve lo que necesitaba, a pesar de que sé que necesito un montón de cosas, decido dar, uh-huh. conscientemente dar. Si hay una mamá, uh-huh. o si hay una maestra, o si hay un pediatra que se pone en situación de dar y no de pedir para sí, y no tiene miedo, y ama, y ofrece, y es generoso, y da lo mejor que tiene, obviamente el escenario cambia. Uh-huh. Y a lo mejor llegamos a tiempo.
Soledad, pero tú dices en un minuto, es una mirada desde lo alto para ver en el fondo de manera sistémica. Sin embargo, al mismo tiempo dices, comienzo a revisar para atrás. Entonces esto ya no es solamente una mirada sistémica de un momento de la historia, del presente, sino que además esto involucra una historia pasada.
Más que mirar para atrás es mirar para adentro. Adentro mío quedó uh-huh. un niño que vivió un montón de experiencias, que tuvo un montón de experiencias y de vivencias, que los estados emocionales eran de acuerdo al escenario que le armó su mamá. Obvio que cuando yo digo el escenario que le armó su mamá es un escenario que inconscientemente armamos las mamás, ¿eh? Yo no conozco ninguna mamá que a propósito quiera lastimar a un niño. Simplemente que da lo que tiene. Lo que tiene es lo que recibió. Posiblemente ahí sí miramos un poquito a la abuela. Lo que la abuela le dio a esta mamá es más o menos lo que la mamá le va a poder dar a este niño.
Ahí está esa retrospección de la que yo te decía.
Hacemos un poquito de retrospección, porque básicamente lo que nos interesa en biografía es descubrir el niño que le habita a la persona que hoy es adulta. ¿Con cuánto hambre quedó? ¿Con cuántas necesidades insatisfechas? ¿Con cuánto dolor? ¿Con cuánta bronca? ¿Con cuánto miedo? ¿Con cuánto desamparo? Es mirar para adentro. Obviamente que mirar para adentro y ir en busca del niño real que fui involucra a mi mamá, porque los niños dependemos absolutamente de nuestras mamás. Entonces, si mamá la única herramienta que tenía eran, qué sé yo, cachetazos para que yo le obedezca, o mamá tenía llanto para que nosotros la cuidemos a ella, o mamá tenía problemas para que nosotros se los solucionemos, obviamente tenemos que mirar un poquito las capacidades maternantes de esa madre, pero nada más que para pescar qué tiene en situación de adulta esta mujer ahora para ofrecerle a este niño. Y cuando yo digo mirar desde el cielo, digo sacar del mapa familiar, sacar de la dinámica a la persona que está consultando o que está construyendo su biografía, ponerla a mirar desde arriba y hacerle sentir lo que sienten todas las personas que están en el ámbito que ella arma. O sea, las mujeres en esta cultura somos el pivot de la salud emocional de la familia entera. Si las mujeres cantamos, la casa canta, los niños cantan, la pareja canta. Si las mujeres lloramos, llora la casa entera. Entonces, si un poco sacamos a la mujer por encima del escenario y vemos, por ejemplo, lo que su enojo está provocando, lo que su llanto está provocando, lo que su queja está provocando, lo que su insatisfacción está provocando, lo que su desprecio está provocando, y traemos las voces de todas esas personas que están sufriendo por lo que ella propone, eso es ponerla desde el cielo. Entonces es una mirada que es muy amplia porque mira la totalidad. Mira la persona real que hoy soy, con la persona que me habita adentro, con todas las personas que están jugando el juego. Entonces, para nosotros, la única forma de llegar a la verdad es trayendo la voz de todos. Si yo trabajo con lo que esa persona dice, escucho un pedacito, es como que miro desde la cerradura de la puerta. Biografía Humana abre la puerta y mira el todo, mira la totalidad. Mira cómo sufren las personas que están ahí adentro, miran cómo disfrutan las personas que están ahí adentro, miran cómo les permitimos el desarrollo o les cerramos el desarrollo. Entonces, no sé si es fácil entender, pero sería como una mirada total. Mira para adentro, mira desde arriba, mira desde este costado, mira de otro costado, trae las voces de todas las personas.
¿Cómo logra ser eficiente en esa
tarea?
Claro, porque normalmente la información que tú recibes es la que te entregaron tus progenitores. Y si tus progenitores te entregaron lo que ellos quisieron entregarte y no lo que realmente sucedía.
Ah, claro, está bien. Eso es así. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama el discurso del yo engañado, que sería lo que yo creo que me pasó, porque lo tomo precisamente de lo que mamá me dijo que me pasaba. Y sabemos que hay un abismo entre lo que mamá dijo desde su lente o desde su perspectiva que me estaba pasando y lo que de verdad me pasaba en calidad de niño pequeño. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para desarmar esto que creo? Con escenas. Biografía Humana no trabaja con el discurso, al discurso lo desarma y va permanentemente cotejando lo que la persona dice con los hechos reales. Nosotros trabajamos con hechos. A ver, un ejemplo, qué sé yo. Mamá dice que la verdad que nosotros no debiéramos quejarnos de nada, porque la verdad que quien la pasó mal fue ella cuando era niña, porque las monjas en la escuela la trataban muy mal. Entonces, mamá dice que ella la pasó peor. Entonces yo, cuando crezca, voy a decir, no, mi infancia no fue tan terrible, porque la comparo con lo que mi mamá me contó que es la infancia. Soy un niño, no tengo otro punto de comparación. Entonces, el biógrafo lo que tiene es la formación, porque ha estudiado mucho en lo que es un niño en condiciones naturales, lo que es un niño real, lo que es un niño natural, lo que es un niño desnudo de cultura, y lo que es un niño que acaba de salir del paraíso uterino, del vientre materno, y tiene las expectativas de encontrar algo parecido a eso. ¿Qué sería algo parecido a eso? Confort, cobijo, abrazo permanente, contacto, un cuerpo caliente a su lado, amparo y alimento y palabras que lo nombren igual a lo que vive. Eso espera un niño pequeño. Entonces, si yo sé eso y comparo con lo que mamá propuso, rigidez, queja, no sabes lo terrible que fue mi vida, por eso no te puedo cuidar, porque pobrecita de mí. El biógrafo lo que tiene es la capacidad de ir chequeando el abismo que hay entre lo que en calidad de niño natural o niño humano, este niño necesita, y lo que la mamá ofrece. Entonces, ese hecho, por ejemplo, las quejas de mamá que se queja todo el día, pobrecita que llora y no nos puede llevar al parque porque tiene que llorar, ese es un hecho. yo sé lo que necesita un niño, entonces ¿dónde queda el discurso mi infancia fue preciosa? Sí. Entonces así se va desarmando. La verdad que es todo un trabajo, hay que estar muy entrenado. La mayoría de las personas en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a escuchar lo que la gente dice sin pensar que hay detrás, sin desarmar. Precisamente un biógrafo es eso. Alguien que está tratando de pescar detrás de lo que la persona dice la verdad. El biógrafo funciona más como un detective, ¿no?
Claro,
un detective de buscando pistas
para poder hallar la realidad.
Y con las pistas ir armando como si fuera un rompecabezas que después nos permite entender la lógica de lo que este niño ha vivido.
Así es.
Que es muy distinto a lo que la mamá dijo.
Recordemos que estamos aquí en Vida Top conversando con Soledad de la Riva. Ella es pediatra, magíster en salud materno-infantil, pero además de ser una excelente biógrafa, ella es la directora de la Escuela de Biografía Humana. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta, Sole, que seguramente los auditores también se la deben estar haciendo. Personas que les interese esta propuesta, que digan, bueno, yo me quiero explorar. ¿Cómo podemos entender, así como en palabras muy, no sé si resumidas, pero entonces, ¿qué es la biografía humana? ¿Cómo la podemos entender si yo quiero acceder a esto?
Biografía humana es una ruta, una ruta de una forma de indagación personal que nos lleva a conocer la verdad. Para nosotros la verdad es la verdad verdadera, o sea, lo que realmente nos sucedió. El biógrafo tiene que comprender la totalidad de la persona. Totalidad de la persona es quién yo era, o sea, mi semilla, mi ser esencial, que vino a este mundo a cumplir alguna misión que ojalá la pudiéramos descubrir. Eso, más lo que de verdad me pasó, más en lo que me tuve que convertir para sobrellevar eso que me pasaba. Entonces, biografía humana apunta a conocer la realidad real de la persona. Obviamente que técnicamente hay que hacer un montón de cosas para llegar a la realidad real, pero la persona, al terminar su biografía humana, tiene que haber comprendido qué le pasó, qué hizo con eso que le pasó, cómo fue depredada y cómo hoy inconscientemente depreda a las personas que más quiere, porque las personas que más depredamos son las personas que más queremos, sin darnos cuenta. Entonces, en definitiva, es una ruta, un camino de indagación personal, como hay muchos. Este lo que tiene que es muy eficaz, muy, muy rápido, muy... Cuando la persona comprende, ahí sí queda en el territorio de la persona decidir qué quiere hacer ahora con esto que comprende. Y ese sí es un largo camino de acompañamiento.
Sole, este proceso de comprensión, pasa algo bien curioso que lo comentábamos en algún minuto con Cintia, tiene que ver con lo siguiente, y corrígeme si estoy errado, la realidad real que tú llamas tiene que ver con los registros emocionales del niño. O
sea, claro, con las experiencias que vivió.
Exacto.
Sí.
Ahora, hay un momento en el cual el biógrafo verbaliza y le da como un rótulo, le da como un cuerpo a ese registro, y ahí emerge algo que hace sentido, que hace clic.
Claro.
¿Podrías ahondar un poquito en eso?
Claro. Una de las tareas del biógrafo, una vez que comprendió el escenario y comprendió el niño adentro del escenario, tiene que encontrar la palabra verdadera que encaje en la realidad emocional. Y ese es todo un arte.
Eso es un arte.
Ese es un arte. Encontrar cuál es la palabra que nombre lo que de verdad vivió. Y la palabra es la palabra. Es tan finita que tiene que encastrar esa. Por ahí yo digo desamparo, digo abandono y no encaja. Y digo desolación y encaja.
O abuso.
Ah, claro. Bueno, sí. Si hablamos de escenarios de abuso, claro. Nombrar... Sí, claro, la palabra abuso es una palabra... A ver, vamos a definirlo primero. Abuso sería cuando hay alguien de mayor poder que toma de alguien de menor poder para sí mismo. Toma su energía, toma su cuerpo, toma su piel, toma su brillo, toma su esfuerzo. Eso sería abuso. Hay un montón de situaciones de la infancia donde... donde los niños viven en situación de abuso, abuso emocional de sus madres. Por ejemplo, madres que les hagan calmar las lágrimas, que les hagan calmar las heridas luego de la pelea con la pareja. Esas son situaciones de abuso. Posiblemente nunca fue nombrado así, porque mamá, ¿qué dijo? Tu padre es muy malo, me lastima. Y yo que le toque lamer las heridas a mi madre, cuando armamos ese escenario, que sería un escenario de abuso emocional materno, y yo le digo a la persona, esto se llama abuso, porque la vida de un niño es para desplegar, para utilizar sus energías para su propio despliegue, no para donársela a mamá para que mamá se sane. Esa posiblemente es una situación de abuso, pero como abuso es una palabra que es rara, posiblemente yo tengo que explicar, por ejemplo, explicar el abuso sexual, que es muy difícil para nosotros, es que una persona de mayor poder, por lo que sea, porque es un niño de años más grande, porque es un adulto, porque es un maestro sobre un alumno, porque es un médico sobre un paciente, o sea, cuando hay mayor jerarquía, toma. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, estamos hablando de piel. ¿Ah? Cuando una persona toca para llenarse ella. Entonces, decir eso, decir la palabra abuso con todo lo que conlleva en esta cultura, es difícil que a la persona le calce. Yo tengo que imaginar escenas, si lo estoy sospechando, y encontrar la palabra perfecta. Con el abuso es muy difícil, porque a su vez, voy a decir algo difícil de decir y difícil de escuchar. Posiblemente en estos escenarios de tanta hostilidad, la persona esa es la única persona que yo sienta que me quiso. Entonces sí, es muy difícil el abuso. Sí. Si mi mamá me pegaba con el látigo y el vecino me acariciaba, es muy difícil. La verdad que dentro de los... Perdón.
Aquí tenemos agüita. Es que además,
agüita.
Sí, además es que difícil. Estamos justamente en primavera y esta...
No, y el tema.
Sí, la polución.
Y el tema, no.
Por
el
supuesto.
Tema, pero la polución también afecta.
Yo estoy tratando de pensar las personas que me están escuchando. Uh-huh. Porque para mí es muy fácil comprender los sistemas de abuso. Es muy fácil pescar cuando un niño ha sido abusado y es muy fácil nombrarlo en intimidad con la persona. Uh-huh. Pero los oyentes que no hicieron este recorrido, suena raro,
duro, es suena, muy difícil de metabolizar, suena, de digerir.
Claro, claro. Pero por ejemplo, que el abuso de poder, que una persona adulta obligue a un niño a comer lo que no le gusta, es abuso de poder. Entonces yo primero, con esta persona que tengo que encontrar la palabra perfecta que le encaje a lo que vivió, primero le tengo que hacer ver como yo veo. La tengo que hacer subir a donde yo estoy parada, que es todo el colchón de conocimientos que yo tengo porque estudié mucho, cualquier biógrafo que estudió mucho, está parado en un colchoncito de saberes. A la persona que consulta, yo la tengo que hacer subir a donde estoy yo parada para mirar desde ahí. Y juntos comprender por qué esto se llama abuso. Posiblemente para la persona sea lo que le pasó, que era común. Nosotros tenemos, en nuestra cultura, tenemos muy normalizado el abuso de poder sobre los niños. O sea, hacerle comer a un niño lo que no le gusta se llama abuso de poder.
Hacerlo dormir.
Hacerlo dormir cuando no tiene sueño se llama abuso de poder. Hacer pis cuando no tiene ganas, sacarle los pañales cuando no está listo, se llama abuso de poder. Y para nosotros fue normal, es normal y sigue siendo normal. Entonces, para que esa persona entienda que esto se llama abuso, yo le tengo que contar que es un niño primero. Claro. Tengo que contar que es un niño. Y después tengo que encontrar en este escenario, posiblemente de rigidez o de abuso de poder, cuál es la palabra perfecta que castra en lo que la persona vivió.
¿Y qué le pasa al consultante cuando hace clic con esa palabra? ¿Qué ocurre?
Y le ocurren dos cosas en paralelo muy impactantes. Le duele el alma y se alivia. En el mismo instante, cuando la palabra entra perfecta y yo estoy logrando ponerle el nombre a una situación que yo viví, que nunca se llamó como la viví, posiblemente el abuso de poder se llamó en esta casa se come lo que hay. Y yo pongo una palabra que encastra, la persona siente alivio en el mismo momento que dolor. Y bueno, y pasa. Y no pasa nada que nos duela.
Pero de eso se trata biografía, porque hay contacto realmente con mi realidad emocional.
Por supuesto. ¿No? De hecho, el arte del biógrafo, el arte del biógrafo, con todo su ser esencial, con todo su recurso, con todo su arte, con todas sus capacidades, con todo lo que sabe, con todo lo que estudió, con toda su sensibilidad, lo que tiene que tocar es herida. Tiene que acompañarlo de la mano al consultante a ir en busca de esa lastimadura que todavía sangra y no lo sabemos, los adultos no sabemos que no sangra la herida de la infancia, a tocar esa herida, a que le duela, a que sienta horror y que no diga, pobrecita mi mamá, no tenía otra cosa para servirnos, que diga, qué horror que me hayan hecho tragar la lenteja cuando me daban vómito. Cuando la persona dice, qué horror lo que me pasó, listo, trabajo... Trabajo claro, completado.
Porque eso significa que después yo no voy a repetir esta misma. Posiblemente, o sea, pero ahí está, digamos, la esperanza de si yo siento lo que viví, o sea, si vuelvo realmente a sentir lo que viví cuando era niño, no voy a dejarla embarrada hacia adelante.
En realidad, claro, si yo siento mis estragos, voy a ser, recién ahí puedo ser consciente que estoy lastimando o que estoy depredando. Y ahí es donde viene la decisión adulta o madura de los adultos que tenemos que decidir, ¿sigo lastimando o hago algo distinto? ¿Sigo en automático, bajando línea como me bajaron, haciendo lo que hizo mi mamá, diciendo lo que dice mi mamá, castigando a los niños como nos castigaba la abuela? ¿Sigo haciendo esto? ¿O ahora que sé cómo me lastimaron a mí y cómo lastimo yo a mi niño, que son los que más quiero, qué puedo hacer distinto? Obviamente acá viene un camino muy difícil, porque en automático me va a salir esto que yo soy, la rigidez, el abuso de poder, el abuso emocional, el grito, el golpe, en automático me va a salir esto. La persona que ya es consciente se va a poder detener, va a poder pensar y va a poder decir, bueno, ¿qué cosa nueva puede hacer? El biógrafo en la fase de acompañamiento acompaña mirando mil escenas en la que me salió el automático y lo volvemos a pensar hasta que en la escena 1001 me sale algo nuevo a mí, ya, naturalmente. La verdad que es como andar en bicicleta. La verdad que es como... intento hasta que un día arranco y me sale. Y me sale natural. Y yo ya construyo algo mío mucho más amoroso, menos violento, más compasivo, a favor del resto. La verdad que la decisión es, ¿me salvo yo o lo salvo al otro, no? ¿Me rompo yo o lo rompo a él? Esa es la decisión,
que no es menor.
Bien, estamos conversando con Soledad Larriba.
Sí, yo tengo una consulta para Soledad también, porque...
¿Después del tema?
Sí, ¿vamos con un tema musical ahora? Sí,
ok. Bien, el control y Jean-Pierre nos ayuda con la música. Bien. Una música doca.
Veamos.
There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, is right in this line. There's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. Then I read the headline, it said they're dying there, and it showed that we was heeding us there. We are the world, we are the children, we are the ones who pick up fire today, so let's start giving. There's a chance we're taking. We're taking. that someone cares, 'cause you know that they can't feed them all. Then I read the paper and it said deep in the
Muy bien, estamos de vuelta con Soledad Arriba. Estábamos escuchando a Michael Jackson, ese hermoso tema que tiene que ver justamente con los niños. Tú tenías una así pregunta, es. Cintia, sí, antes de ir a la música.
Así es. Yo tenía una pregunta para Sole respecto de una variable que no hay que dejar de mirar, tal vez, ¿no? Que es la cultura. La cultura, la civilización en la que estamos viviendo, que está como tan enraizada en nosotros y como que los adultos lo único que queremos es que los niños crezcan rápido ya. Cueste lo que cueste, tienes que aprender a dormir solo, a comerte toda la comida, a sentarte como un adulto 8 horas, a, no sé, a ser independiente, a valerte por ti mismo. ¿Qué peso que tiene la cultura y la civilización y cómo seguimos matando emocionalmente, espiritualmente a los niños?
Y sí, claro, estamos en una civilización patriarcal en la que lo más importante es el patrimonio y la acumulación de bienes. Y entonces, que los niños crezcan rápido para producir, para acrecentar el patrimonio. Esto también es difícil de verlo, pero la verdad que, a ver, ¿cómo lo digo? También las mamás somos resultados de esta cultura. Esta es una cultura que entre las leyes o entre la lógica, además de acumular y acrecentar patrimonio, Es una cultura cuya lógica es la represión de lo natural, la represión de lo humano, la represión... Cuando yo digo represión, es muy sencillo, ¿no? Cuando yo digo represión es, por ejemplo, que un niño se tenga que quedar quieto sentado, porque un niño es movimiento. Uh-huh. Entonces, un niño 8 horas sentado en una escuela, en un banquito de madera, para que un niño... se quede sentado 8 horas en un banquito de madera, tiene que reprimir toda su necesidad de moverse, de salir, de explorar. Eso es represión. Obligar a comer a un niño algo que no le gusta también es represión. Obligarle a comer a un niño que no tiene hambre también es represión. Uh-huh. ¿Represión de qué? De los propios pulsos, de los propios ciclos vitales, de las necesidades. Sí, la verdad que es muy duro ser niño en esta cultura. Uno tiene que... Es difícil porque uno tiene que dejar de ser lo que es para convertirse en lo que la cultura, que está encarnada en cada una de nosotros las madres, ¿no? Porque uno cuando dice la cultura no es nada la cultura. La cultura está encarnada en cada una de nosotras las madres, que bajamos los valores de la cultura, qué sé yo, cuáles son los valores de cada mamá, pero comer lo que hay... Como le pasó a nuestros bisabuelos en época de posguerra, que realmente no había nada más que comer, y si no comíamos en ese momento, posiblemente por un montón de días no había comida. Hoy ya pasó, no podemos estar repitiendo lo que dicen nuestros abuelos. ¿Por qué hay que comer lo que hay? ¿Y por qué no puede haber otra cosa? Si mamá puede comprar otra cosa. No hablo de situaciones de pobreza, ¿no? Uh-huh. Que tampoco ocurriría esta escena, porque si hay pobreza y el niño tiene hambre, come lo que hay. El niño inteligente, si tiene hambre, come lo que hay, no se va a poner a elegir. Pero en familias acomodadas, familias que podrían ofrecerle al niño lo que le gusta, siguen ofreciéndole lo que mamá pretende que coma. Y bueno, y eso, los niños se tienen que ir acomodando a lo que hay, porque no les queda otra, porque son niños.
Sole, nosotros conversábamos fuera de micrófono el tema respecto específicamente a lo que tú ya también habías hablado y que repites ahora, y tiene que ver con lo que el niño no le gusta para comer. Y yo te decía, a todos nosotros hay cosas que no nos gustan y no las
por
comemos,
supuesto.
Pero hoy día tenemos la posibilidad de decir y decidir. Ahora, en el caso de hay muchos niños, por ejemplo, que de repente no comen más que comida chatarra. Y te comentaba yo el caso muy cercano de una persona que hoy día, ya teniendo 30 años y teniendo la posibilidad ya hace unos buenos años atrás de escoger lo que come, se alimentó de comida chatarra y hipertenso.
Sí, claro. Bueno, acá es complicado, porque hay varias cosas. Primero, a ver, primero vamos a nombrar que es violento obligarle a tragar a un niño algo que le desagrada. Nosotros pensemos esa misma imagen entre adultos. Si a nosotros viniera otro adulto, nos abriera la boca y nos metiera una bocanada de lo que sea, nos sería terrible. Con los niños no lo vemos así. Creemos que está bien enchufarle, no sé, la polenta. ¿Acá existe la polenta?
Sí, sí.
La harina de maíz. Enchufarle la polenta, que hay niños que les da arcadas. Primero vamos a hablar que esas son situaciones violentas. Segundo, a ver... Es muy extenso el tema de la alimentación, porque alimentación es sinónimo de madre. ¿Ah? El alimentarse, nutrición es madre, y básicamente alimentarse es vínculo. Alimentarse es vínculo. Entonces, lo que hay que mirar en qué comen y cómo comen los niños, hay que mirar en qué situaciones comen los niños y cómo comen. Porque las mamás, la verdad que no somos conscientes de que cada vez que servimos la comida con nosotras. O sea, servimos el pollo con enojo, el pollo con apuro, el pollo con preocupaciones, el pollo con angustia. Entonces el niño lo que no quiere comer es angustia. Los niños, la verdad que los niños cierran la boca cuando lo que está por ingresar es tóxico. Y como el niño le ingresa dentro de él el alimento más la emoción, el niño no puede comer el pollo sin la angustia de la madre, porque no le queda otra que estar sentado ahí al lado de la madre angustiada. Entonces el niño, cuando cierra la boca y no quiere comer, lo que no quiere es comer la angustia de la madre. Los niños son, a ver, los niños todavía están en contacto con sí mismos y saben lo que les hace bien y lo que les hace mal, y realmente rechazan lo que no les hace bien. vos me estás dando el ejemplo de un adulto que sigue comiendo porquerías. Ese es el nivel de desconexión con sí mismo. O sea, en la alimentación se ve perfecto. A más desconectados estamos de nosotros mismos, más porquería le echamos a nuestro cuerpo. Precisamente eso, porque no conectamos con lo tóxico. O ya no nos es tóxico de tan intoxicados que estamos. Entonces, alimentos tóxicos y emociones tóxicas son iguales. Entonces, posiblemente, si queremos comer más sano, primero tenemos que contactar con nosotros. Ninguna persona cerca de sí mismo come porquería. Porque sabemos que nos hace bien, que nos hace mal. Las personas que estamos conectadas con nosotros mismos comemos más saludable que las personas que no estamos conectadas. O sea, el nivel de desconexión emocional y el nivel de toxicidad alimenticia van de la mano. Son iguales. No sé si responde.
Sí. También.
Que la pasamos mal los niños. O sea, yo me podía pensar en el colegio también, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día? Incluso se acostumbra en algunos colegios a veces castigar a los niños o decirle, bueno, hoy día tú te vas a sentar en la silla mirando hacia la esquina. Hoy día, bueno, entonces a ti te vamos a llamar el, no sé, el nube negra. Hoy día, cosas así de ese estilo,
claro,
que son igual agresiva, tremendamente agresivas para un niño.
Claro, y que son formas de enseñar y de aprender que ofrecen las escuelas. Pero si ese niño llega a la casa y se lo cuenta a su mamá y tiene una mamá que lo escucha y que lo legitima y que siente el dolor que ese niño está viviendo en la escuela y va y habla por ese niño y trae la voz del niño y tiene una charla con la maestra y le explica que el niño está sufriendo, ese niño está salvado, porque el niño lo que necesita es que la mamá lo ampare. Entonces después, si tiene una maestra rígida y está 4 horas rígida, pero tiene una mamá el resto de las 20 horas. O sea, la verdad que no es lo más grave que la maestra. Okay. O sea, no debiera ser que una maestra castigue a un niño. Las maestras debiéramos tener recursos más amorosos y más humanos que el castigo. Pero bueno, todavía no los tenemos, muchas maestras. Pero si ese niño llega a casa y tiene una mamá amorosa que lo siente, que lo comprende, que lo legitima en su sufrimiento, que lo nombra, está sufriendo, hijo querido, ¿qué querés que haga? Vamos juntos a hablar con la maestra y juntos le decimos que está sufriendo, ese niño está en el paraíso. Pero tiene que tener la mamá que lo sienta. Si llega a casa y la mamá no lo siente y está de acuerdo con la maestra, el niño está al horno. De hecho, muchas historias son así. Yo he escuchado hasta historias donde las mamás le dicen, pegale si no entiende, le podés pegar, yo te dejo. Entonces, o lo salva la madre o no lo salva a nadie.
Claro.
Esa es la verdad.
¿Y cuál sería entonces, Sole, también el rol del padre? Porque hablamos siempre de la madre, ¿no? Pero yo lo digo para nuestros auditores porque hay muchas personas que nos están escuchando.
Ay, oh, qué buena pregunta.
Y dicen, bueno, y entonces, ¿cuál es el rol en este caso del hombre?
El mismo, ir en busca de quién es, saber de dónde viene, comprender los miedos que tiene, lo que lo enoja, para así, muy cerquita de sí mismo, pueda comprender a su mujer, que en situaciones de crianza le es difícil. Pero fíjate que todo es, o sea, el rol del varón es conocerse tanto a sí mismo que pueda comprender a su mujer y lo que la mujer está necesitando en situación de crianza, que pueda amparar, que pueda entender que se vuelve loca con 5 chicos sin herramienta, que le pueda aliviar, que la pueda salvar de los chicos un rato, que la pueda ver cómo hacemos para tener una niñera un rato, que la pueda calmar, que pueda entender que la mujer se saca y después ver qué puede hacer para que se saque menos. O sea, lo que tenemos que hacer todos los adultos,
complementarse,
comprenderse primero, comprenderse primero, porque si yo no comprendo por qué mi mujer le pega a mi hijo, yo le voy a pegar a ella para que no le pegue, y es peor, ¿entendés? Entonces, si yo primero hice un trabajo donde yo me comprendo a mí mismo, voy a ser capaz de sentir compasión por mi mujer, que no tiene otra herramienta, y juntos, los dos adultos, vamos a ver qué hacemos para ofrecer algo más maduro a nuestros hijos que pegarle. Pero si yo primero no siento mi corazón, no puedo sentir el corazón de mi mujer. A ver, yo creo que el rol del varón es comprenderse a sí mismo. para después comprender las escenas enteras. Porque la verdad que si el varón no comprende a su mujer, nada. Yo creo que es eso. Más que decir tiene que cambiar los pañales, que sería muy new age y muy superficial. El varón tiene que ir en busca de sí mismo, descubrir quién es, para qué vino a este mundo, descubrir su humanidad, que el varón en esta cultura, la humanidad del varón ha quedado mucho más relegada. Los mundos emocionales del varón, los miedos del varón, las fragilidades del varón, el miedo a perder la potencia del varón, el miedo a quedarse sin dinero, el miedo a no poder proveer a la familia. La verdad que los varones están más hechos fruta que nosotras, ¿eh? Ay, no sé si acá se dice hecho fruta.
¿Qué significa que están?
Hecho mierda. Sí.
Hecho puré.
Hecho puré. Pero es que estos hombres también vienen de las madres de esta cultura y de esta civilización.
Claro, pero no han tenido culturalmente habilitados en los espacios, ni para hablar del miedo. Es muy raro que los varones se sienten a charlar del miedo que tienen. Las mujeres sí nos sentamos a charlar, claro, de los miedos que tenemos. Entonces, en el varón, encima de todo lo que pasó más, porque queda más oculto ese niño frágil, ese niño aterrado, porque acá se dice de maricón tener miedo.
Sí.
Cobarde.
Sí.
Claro, no se puede tener miedo.
Los chicos no lloran.
Ahí está. Entonces, el varón, sobre que tiene una infancia de porquería, tiene la misma madre que nosotras, encima no lo puede contar. De hecho, el 90% de las consultas de biografía son mujeres. Que un varón, todavía no está muy aceitado en nuestra cultura, que los varones tengamos espacio de donde hablar de lo que nos duele, de lo que nos preocupa.
Yo creo que son mujeres que tienen hijos, o que van a tener hijos, o que están con guaguas.
Pues es que no siempre. No siempre.
Yeah, okay.
Es la maternidad la única, el único quiebre de las mujeres. Hoy el ser mujer no es fácil, porque también tenemos un montón de obstáculos en la vida pública, en la calle, en el desarrollo personal. Hoy no es solo la maternidad lo que nos lleva a consultar. La pareja nos lleva a consultar, las dificultades en los mundos laborales.
Cuéntame una cosa, y lo conecto con algo que dijiste al principio de la entrevista. Llegamos tarde, y esto lo miro desde tu prisma de médico.
Sí.
Llegamos tarde, y ¿también llega a consulta la persona enferma?
Sí, por supuesto. Sí.
La persona con cáncer, la persona con Alzheimer.
Y con Alzheimer es muy raro que llegue a biografía, porque es muy raro. Es raro.
Pero sí con una enfermedad.
Pero sí. Biografía tiene una comprensión de las enfermedades.
Perdón que te haga un paréntesis.
Decime.
Pero te comento lo del Alzheimer, porque yo escuché una vez a una persona decir... Qué bueno que me estoy olvidando.
Ah, por supuesto. Pero no va a llegar a consulta biográfica la persona con Alzheimer. Yeah. Obvio que un montón de personas hay. Digo, eligen y pongo comillitas que en radio no se ven. Pero hay un montón de personas que deciden olvidar de dónde vienen. Y el Alzheimer es perfecto.
Okay.
Sí, obvio.
Y el cáncer. Yo me recuerdo un libro que leí hace... algunos años, que me volteó la cabeza, que fue La enfermedad como camino.
Sí.
¿Tú cuál es tu opinión respecto de esta? Porque el estrato de la sanación o de la conciencia, de lo que hemos conversado, mental y emocional, es una cosa, pero ¿qué pasa cuando desencadenan el cuerpo?
El cáncer es complicado, porque habría que entender por qué una célula decide egoístamente quitar la cooperación.
Exacto.
Porque nosotros tenemos que entender el cuerpo humano organizado en sistemas. Hay una célula hepática, por decir, la célula del hígado, trabaja en comunión o en cooperación con las otras células del hígado para formar juntos el tejido del hígado, y el hígado forma junto el aparato digestivo. Exacto. Y el aparato digestivo forma, entonces, para nosotros la vida del ser humano es algo pequeño dentro de algo más grande. Es el universo entero.
Sí, claro.
La célula dentro de un tejido, el tejido dentro de un órgano, el órgano dentro de un sistema, el sistema dentro del cuerpo, y ese cuerpo que va a manifestar para nosotros las enfermedades son, o los síntomas son, una manifestación del alma que la persona no está pudiendo traer a la conciencia. O sea, hay algo que mi ser está necesitando que yo no lo veo conscientemente, y la enfermedad me trae ese mensaje. Entonces, a ver, con el cáncer es complicado, porque nos tendríamos que preguntar por qué la célula del hígado, que está diseñada para funcionar en comunión con todas las otras células del hígado, con esta función y esta meta que está perfectamente específica, ¿por qué decide desacatar su misión, salirse de la ley, hacer lo que se le canta, cuando se le canta, y ponerse mala y crecer y romper el tejido entero? ¿Por qué haría eso una persona? O sea, es egoísmo, es quita de cooperación, es quita de comunión.
Es violencia celular.
Claro, es violencia. Hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y no me importa si te lastimo.
Exacto.
Dice la célula Exacto. hepática. Y ay, otro tema muy controvertido. Ahí me hacen hablar de cosas raras, porque la persona que tenga cáncer va a decir esta.
Sí.
¿Qué está diciendo? Pero bueno, a ver, para nosotros miramos desde las enfermedades desde Deftlen, Sendalke, sí, y todos estos médicos, sí, alemanes que llevan 100 años tratando, sí, de comprender en analogía cómo la enfermedad es un lenguaje analógico y nos trae, es un mensajero del alma para nosotros, nos trae verdad.
Así es.
O sea, es nuestro mejor amigo la enfermedad, aunque en nuestra cultura no parezca. Para nosotros y las células somos lo mismo. Entonces, posiblemente, frente a un cáncer, entre las preguntas que yo me tenga que hacer es: ¿por qué me estoy saliendo de la ley? ¿A quién le quité cooperación? ¿Por qué no estoy haciendo lo que vine a hacer a este planeta? ¿Por qué hago lo que se me canta? ¿Por qué soy tan egoísta? Es difícil pensar cáncer y egoísmo, pero si uno mira, posiblemente lo que estamos haciendo con el ambiente es igual. O sea, a lo que la célula le hace al cuerpo, los seres humanos se lo hacemos al planeta. Yo decido contaminar este río porque se me ocurre. Yo tiro los desechos tóxicos porque quiero. Nos salimos de la ley, nos salimos de la ecología, nos salimos del sistema. ¿Qué sé yo qué otra cosa puedo decir de cáncer?
Te hago la pregunta.
Claro, pero con eso sí era. Yo solo quería preguntarte además, ¿qué pasa con las personas que están interesadas, digamos, en seguir esta propuesta, en tal vez formarse como biógrafo? Yo sé que es un camino arduo, porque yo también lo estoy haciendo y seguimos, porque en realidad este camino es infinito, ¿no? Es como que el aprendizaje no termina nunca. Pero personas que quieran formarse en esto...
Y formarse como biógrafo requiere cursar un primer año, uh-huh, en donde tomamos contacto con todos los conceptos, con todos los conocimientos que necesitamos después para abordar cualquier realidad emocional. Un primer año de clases teóricas o prácticas. Uh-huh. Y lo más duro de primer año es que las personas que hacemos primer año, además de estudiar la bibliografía, tenemos que empezar con el proceso propio de biografía humana. Uh-huh. Hacemos un primer año como en paralelo, estudiando y haciendo el propio camino de indagación. Lo hacemos en grupo, entonces ahí vamos aprendiendo grupalmente lo difícil, lo ingrato, lo doloroso, lo ingrato, sobre uh-huh, todo, que es esta tarea. Lo vamos aprendiendo en grupo, y luego viene lo que le llamamos un entrenamiento continuo. La verdad que un biógrafo se hace entrenando, uh-huh, como cualquier arte.
Claro.
Hay que hacer 1000 esculturas hasta que te sale la escultura. O sea, cualquier arte, cualquier oficio, cualquier herramienta que una persona aprende a usar, la aprende a usar y se hace experto utilizándola. Una gubia, un martillo, o sea, biografía humana es una herramienta. Y la única forma de devenir biógrafo es entrenando, usando la herramienta.
Uh-huh. 10.000 biografías.
500, dice mi maestra. 500. Así me dijo cuando empecé.
Bueno, pero para todas las personas que estén interesadas pueden escribir a o ingresar a www.soledaddelarriba.com.ar o escribir al correo electrónico crianzachile@gmail.com. Todas las personas que nos están escuchando en este momento, esta es una propuesta realmente lúcida, reveladora. Empieza uno a conocerse realmente. Este es un camino de autoconocimiento pleno, profundo, para todas aquellas personas que estén interesadas. Yo creo que el mejor regalo que uno se puede dar en la vida es conocerse, porque nos hemos olvidado de lo que traemos adentro.
Yo diría que amorosa también, porque el propósito de biografía es comprender por qué no puedo amar y decidir amar a pesar de que no fui amado. Yo diría que es una propuesta amorosa al final del camino.
Bien. Sí, yo también la siento así.
Yo creo que es útil que Soledad nos cuente que ella tiene la escuela en Chile, ¿eh? No vayan a avisar a nuestros auditores que solamente en Argentina, sino que...
Sí, lo mencionamos al inicio, por eso es que pueden comunicarse a este correo que dice crianzachile@gmail.com y ahí para poder hacer sus consultas acerca de la escuela para el año que viene.
La escuela de Chile está a punto de ¿cómo se dice? De que salgan sus primeros egresados. Hay profesionales trabajando muy bien. Hemos hecho prácticas, yo he supervisado todo el trabajo y la verdad que ya hay gente entrenada para empezar a trabajar.
Sí, bien.
Tenemos saludos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ya terminando para que no se queden como... no apreciados por nosotros. Luis Alberto Ayala me envía saludos desde Copiapó, región de Atacama, tercera región de Chile. Margot Martínez desde Temuco, Bárbara Márquez. Marita Corrado desde Connecticut, Estados Unidos.
Ah, también. Qué bueno. Y también Paola Velázquez acá en Chile, que nos está escuchando. Bueno, y todas las personas que se conectan siempre con nosotros. Yo siento que el espacio quedó corto, porque podríamos hablar de mucho más. Yo tenía una pregunta ahí al aire que era respecto a las parejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos emparejamos? Pero ya no tenemos más tiempo, ¿cierto, Jean-Pierre? Así que yo sé que Soledad y Federico regresan en diciembre, así que si se puede poder tener, digamos, otra entrevista donde podamos ahondar y tocar también estos temas que yo creo que son interesantes, son necesarios, porque a veces uno está con la pareja y siente que o no está, digamos, por el mismo carril, o a veces uno toma caminos distintos. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa?
Que siempre son carriles distintos. Sí,
pero ¿por qué nos emparejamos con quien nos emparejamos? Esa podría ser la pregunta que yo creo que cha les va a interesar muchísimo para la siguiente entrevista.
Con nuestra biografía.
Sí, pues, pero la idea sería acá tener a la experta que nos pueda explicar cómo lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, esperamos tenerte de nuevo, Soledad.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y todas las personas que quieran inscribirse en la Escuela de Biografía Humana Chile, están disponibles las inscripciones a partir de este instante, se están agotando.
escribir, ponerse
en contacto. Sí, escribir, así es. Bueno, un placer, la verdad, haberte tenido aquí en el programa, Soledad. Nos has clarificado muchas cosas con tu... no sé, con esa forma tan cálida, tan clara que tienes para explicar, así que nada, agradecida, y recordarles a nuestros auditores que el próximo miércoles 19 tenemos aquí a Alex Warden, con quien vamos a conversar acerca de Jung y los sueños, la interpretación de los sueños, y el 26 va a estar Sergi Torres conversando con nosotros. Él es un conferencista español sobre espiritualidad y un curso de milagros, así que no se pierdan los próximos programas. Muchas gracias, les envío
gracias
un abrazo. Gracias.
Gracias por el cariño.
Un placer, Soledad.
Gracias.
Buenas tardes.
Que les vaya muy bien, hasta el próximo miércoles.
Morning has broken.